Busca conmigo en el libro de Colosenses. Vamos a estar en capítulo 1. Vamos a leerlo, versículos 9 a 14 en un momento. Antes de leerlo, quiero leer eso. Redimido, como me encanta proclamarlo. Redimido por la sangre del Cordero. Redimido por su misericordia infinita. Su Hijo siempre seré. Esas palabras fueron escritas por Fanny Crosby en el año 1882 a la edad de 72 años. Fanny Crosby se cegó a la edad de 6 semanas después de que un mal doctor le dijo aplicar mostaza a las orejas. No funcionó, y cuando descubrieron que el doctor no estaba certificado, él huyó y pues ella se quedó ciega. En el mismo año su padre murió y su madre le crió. Su madre y su abuela le criaron por muchos años enseñándole el evangelio, pero no llegó a la fe en Cristo hasta que estaba en los 20. Pero cuando el Señor la salvó, ella confió en Él y le adoró. Y un día, hablando con un ministro del evangelio, el pastor dijo: yo creo que es una lástima que el amo no te dio vista porque te dio tantos otros dones. Y Fanny Crosby respondió y dijo: ¿sabes que si en el nacimiento podía haber hecho una petición, hubiera sido nacer ciega? ¿Por qué cuando llego al cielo, la primera cara que yo veré será la cara de mi Salvador? Eso es lo que ella dijo al pastor de su dificultad, su falta de vista, hablando de la dependencia que tiene en Cristo, a pesar de las dificultades en las cuales se encontraba en la vida. Su mayor consuelo y gozo estaba en Cristo, que Él le había hecho suyo. Escucha las palabras de la canción de ella, Bendita Aseguranza. Bendita Aseguranza, Cristo es mío. Ay, qué prueba de la gloria divina. La salvación comprada por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Es mi historia, es mi canción, alabando a mi Señor todo el día. Amén. Palabras sencillas, pero un testimonio increíble, y debe ser el testimonio de cada uno de nosotros. Fanny escribió muchos poemas que fueron puestos a la música. Algunos dicen que escribió más de 9,000 canciones, himnos. Algunos conocemos: a Dios sea la gloria, mi Salvador siempre me guía, Jesús manténme cerca a la cruz, y como cantaremos al final del servicio, redimido, como me encanta proclamarlo. Hay dos cosas que vino de ese testimonio de nuestra hermana en la fe. Uno es el asombro que tenía ella de la salvación maravillosa que tiene en Cristo. Y ella celebró y cantó las alabanzas del Señor como respuesta de ese asombro. Y esos son los temas que veremos en nuestro pasaje hoy. El asombro de Cristo y lo que Él ha hecho, y alegrándonos en Él. Entonces vamos a ver nuestro texto, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer versículos 9 a 15. Y hoy realmente vamos a ver versículos 2 a 14. Colosenses 1, empezando con versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En estos versículos, el apóstol Pablo está concluyendo su descripción del contenido de su oración por los creyentes de Colosas. Él ha escrito esta carta de preocupación por esta iglesia, porque es una iglesia joven, con creyentes jóvenes. Y la herejía han empezado a atentar y alejar a los creyentes de la verdad del Evangelio, de la verdad y la gloria de Cristo. Entonces, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, se enfoca en la verdad, en el poder, en la suficiencia del Evangelio, tanto como en la gloria y la suficiencia del Señor Jesús, en lo que ya hemos visto en el libro de Colosense. Ya se ha alegrado en el testimonio del Evangelio que ha obrado en esos creyentes. Eso vimos en versículos 3 a 8. Y después, en versículos 9, realmente al versículo 12, Pablo comparte el contenido de su oración por los creyentes, para que andan de manera digna del Señor, llevando fruto y creciendo en conocimiento del Señor, siendo fortalecidos en obediencia, en gratitud. Entonces, la progresión del contenido de la oración a la sección que veremos la próxima vez, en versículos 15 a 29, que habla de la gloria de Cristo. Hablan estas dos secciones, hablando de su oración por ellos y la suficiencia de la muerte de Cristo, pues esas dos secciones están conectadas. Esos dos versículos tienen muchas razones por los cuales están agradecidos, razones para magnificar su nombre. Entonces, empezamos con versículo 12, ¿eh? Vemos que tenemos cada razón para agradecerle. Entonces, Pablo está orando, en el contexto aquí, por los creyentes, para que sean un pueblo agradecido. Su deseo era que los creyentes crecieran en gracia, en perseverancia espiritual, en agradecimiento a Dios. Y en todas sus cartas, el apóstol Pablo habla de eso, llamando a los creyentes a dar gracias, a la gratitud, exhortándoles a agradecer al Señor. Pensamos en Filipenses 4, que Pablo dice que tenemos que alegrarnos en el Señor y agradecerlo por lo que ha hecho y lo que está haciendo. Primero de Tesalonicenses dice que tenemos que agradar al Señor en todo, agradecer al Señor en cada circunstancia. Efesios, que tenemos que dar gracias siempre en todas las cosas a Dios el Padre. Pablo no solamente exhorta a los creyentes en sus cartas a agradecer al Dios, sino que lo demuestra en muchas de sus cartas. En 1 Corintios 1:4 dice: siempre doy gracias a Dios el Padre por ti, por la gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. En Efesios 1 dice casi lo mismo: he escuchado de tu fe y doy gracias al Señor. 1 Tesalonicenses 1:4, que damos gracias al Señor por lo que han aprendido. Entonces tenemos el testimonio de Pablo, su ejemplo. En relación a esa sección, versículos 9 a 11, el enfoque era que orar por los demás para que los otros sean agradecidos. Pero hoy vamos a ver versículos 2 a 14 como una exhortación para nosotros a dar gracias, a agradecer a Dios. Tenemos que orar el uno por el otro para ser un pueblo agradecido, pero nosotros, como creyentes en Jesucristo, tenemos razones abundantes para ser agradecidos. No solamente tenemos que orar el uno por el otro, pero tenemos que exhortar el uno al otro para dar gracias a Dios. ¿Para qué tenemos que dar gracias? ¿Cuáles razones tenemos para ser un pueblo agradecido? Pues podemos mencionar muchas cosas. Podemos dar gracias por el conocimiento de Dios, porque nos ha dado su palabra. Podemos ver en la creación que Él es un Dios creativo, que podemos ver su poder eterno. Podemos agradecerle a Dios por la provisión que Él nos ha dado: comida, casa, salud. Podemos agradecerle a Dios por el hecho de que estamos aquí como una comunidad, un cuerpo de creyentes que se puede reunir en el amor y la verdad de la palabra de Dios. Podemos agradecerle a Dios por la fortaleza de nuestra fe en las tribulaciones. Podemos agradecerle a Dios por el crecimiento que obra en cada uno de nosotros. Podemos agradecerle a Dios por muchas razones. Realmente el agradecimiento es una respuesta justa y correcta a las circunstancias y los eventos de la vida cuando vivimos en la luz de la dignidad y el valor de Dios. Y el agradecimiento realmente es la respuesta justa y correcta a cualquier circunstancia cuando vivimos en luz de la dignidad y el valor de Cristo. Cuando no, si no reflexionamos en quién es Dios y cómo obra, pues es probable que no vamos a dar gracias. Pero viendo a quién es Dios y lo que Él ha hecho, nos da razones para agradecerle en todas las cosas. Pero ¿qué sería la mayor cosa por la cual podemos agradecerle a Dios? ¿Cuál sería la mejor cosa por la cual tenemos que agradecerle a Dios? Pues Pablo habla de eso en versículos 12 a 14. La salvación. La salvación. Nosotros tenemos cada razón para agradecerle a Dios por la obra que Cristo ha cumplido por nosotros, por lo cual hemos sido salvados. Pablo empieza a mencionar una tras otras cosas, reflexionando en la gloria, en la salvación que tenemos en Cristo. Es la cima de las razones que tenemos para agradecerle. Tenemos razones para bendecirle por nuestras bendiciones físicas y la salud, que es un regalo. Pero también en cada circunstancia, sea lo que sea la circunstancia, tenemos razones para agradecer a Dios por la salvación y la vida que tenemos en Cristo. Salvación del pecado, de la muerte, de la ira de Dios, de la condenación, de la desesperación. Una salvación que no merecíamos y no ganábamos y nunca lo merecíamos. Nunca lo vamos a merecer. Una salvación que no merecíamos y que jamás vamos a merecer. Cada una de las palabras aquí, si vamos a versículos 12 a 14, vamos a ver los verbos, calificar, librar, trasladar. Ninguna de esas cosas es una acción que nosotros hicimos. Esos no son actos que hicimos para nosotros mismos. Y veremos a cada uno en más detalle. Pero fueron cosas hechas por Dios. Dice Pablo, dando gracias al Padre que Él nos ha dado la salvación, que es por estar en Cristo que somos redimidos y perdonados. No tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que empezar ahí. ¿Por qué damos gracias? Porque nosotros no hemos hecho, no podemos agradecernos, porque es una obra de Dios. Nunca hemos ganado nuestra salvación y nunca lo podemos ganar. Entonces nuestro corazón debe rebosar en luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos cada razón para estar agradecidos por nuestra salvación. Entonces el bosqueo que quiero utilizar aquí en versículo 12 a 14 es: tenemos redención y perdón de pecado por la muerte de Cristo Jesús. Entonces vamos a ver el versículo 14. Primero, tenemos redención y perdón de pecado por la muerte de Cristo Jesús. Y segundo, la riqueza de esa redención incluye la verdad que por la muerte de Jesús los pecadores son calificados para ser hijos de Dios. Por la muerte de Cristo los pecadores son librados de la dominación del pecado de Satanás. Y por la muerte de Cristo los pecadores están trasladados al reino de Dios. Estos son bendiciones. No son bendiciones para todos. Son bendiciones para los que están en Cristo. El contexto de ese texto, Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas, a los creyentes, a los que han declarado y han mostrado en su vida un testimonio de fe en Cristo, los que descansan en Cristo, los que están en Él, como dice el versículo 14. Entonces, no es una aplicación para todas las personas en el mundo en general, sino a los creyentes. Estas bendiciones enfatizan que los creyentes tienen razón para dar gracias. Pero si ves a este pasaje y dices, yo no entiendo nada de esto. Si tú estás lejos de Cristo y no confíes en Cristo, esta verdad ahorita actualmente no te aplica a ti. Cuando hablamos a ser calificado, ser librado, ser trasladado, quiero que escuches cuidadosamente porque hay esperanza por la obra de Cristo, por el poder de lo que Él cumplió en la cruz. Si tú confías en Cristo, tú ganarás el beneficio de esas bendiciones. Tenemos que ver primeramente a Cristo, el Salvador, el Rey, y después podemos experimentar las bendiciones que están en Él. Entonces vemos primero en versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. La redención. ¿Qué es la redención? Bueno, la palabra griega por la redención, apolutrosen, habla de la liberación. Viene por medio de pagar un precio. La idea es del Viejo Testamento, es un pago dado por el valor de una vida. Pensamos en algunos ejemplos, ilustraciones. En Éxodo capítulo 21, si un buey mata a alguien y el dueño sabía de su propensidad de hacerlo, el dueño no haga nada, entonces el dueño del buey y el muerto, el buey el mismo, tienen que morir. Pero el valor del dueño podría ser redimido si había un pago para el valor de la persona perdida. Entonces damos la condenación a la muerte y después redimido por ese pago, que ese dueño podía ser redimido con el pago, redimido del penal de la muerte. Había un pago. Se puede ver a un nivel más grande cuando reflexionamos en la idea más grande de la liberación en el Viejo Testamento, los israelitas saliendo de Egipto. El Señor envió plaga tras plaga a Egipto para demostrar su poder y su juicio sobre esta nación. El faraón endureció a su corazón y no obedeció a Dios. Al final, el Señor envió la última plaga, la peor, la muerte del primogénito. Y en esa plaga, el primogénito era condenado a la muerte, a menos de que un sacrificio fuera ofrecido por él, a menos de que el hijo fue librado de la muerte con el pago de la sangre, el primogénito moriría. Entonces, esa liberación tiene que ser acordada por el pueblo de Israel al sacrificar los las ovejas y pintar los frontales de la puerta con la sangre. El pueblo tenía que acordarse de esa obra de Dios como una nación. Y una manera de acordarse de eso es que cada primogénito era considerado como dedicado al Señor. Entonces tenía que ser redimido por una ofrenda. Éxodo capítulo 13. 13 a 16 dice: el primogénito del asno redimirás con una oveja. El primogénito de cada hijo redimirás. ¿Qué es? Cuando viene tu primogénito y te pregunta qué es, tú dirás: en la mano del Señor nos libró de Egipto. Y Faraón era muy severo. Entonces el Señor mató a como primogénito en la tierra de Egipto. Y como sacrificio al Señor, cada primogénito sacrificado para Jehová. Primogénito macho y redimido de primogénito mis hijos, te será pues como señal sobre tu mano y por el amor delante de tus ojos, cuanto a Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Es una ilustración que el de la muerte es decir, liberado de la muerte. Pero el concepto en el tiempo, también en ese tiempo, era la idea de un esclavo que era vendido y tenían que pagar un precio para comprar a ese esclavo. El esclavo era cautivo y dado al nuevo amo. Entonces, cuando había un precio pagado, fue librado de la esclavitud, pero estaba endeudado y tenía que pagar con un precio. Entonces, esa idea de la deuda, de la muerte, de la condenación, de ser comprado de esa deuda, que se trata con la idea de la muerte. Esas sirven para darnos una idea de la redención a lo cual se refiere en Pablo. Cada concepto, he condenado a la muerte, librado por la muerte de otro, el pago por una deuda, están aquí incluidos en esta idea. Es un concepto pleno que incluye la liberación del penal del pecado y el rescate total de los efectos del pecado y los efectos. La redención es la liberación de la deuda de pecado que merecemos y nos libra de la muerte y nos traslada a la vida. En una perfección de esta obra fue cumplido una vez por siempre en la obra de Cristo Jesús. Jesús fue a la cruz y Él cumplió la redención. En la aplicación de esta redención se cumple a través del tiempo cuando confiamos en Cristo y somos redimidos de nuestro pecado. Recibimos el don de perdón. Si tienes una versión de la Reina Valera, en versículo 14 incluye la frase por su sangre. Muchos eruditos han estudiado eso y creen que tal vez esa frase no es original texto. Hay una cuestión si lo trasladaron de Efesios, donde Pablo utiliza una frase parecida y esa frase en Efesios por su sangre. Muchos versículos no tienen esa frase, pero el concepto está ahí. Si la frase está incluida o no, el concepto está, que es por su sangre, por la sangre de Jesucristo, que solamente se cumple por la ofrenda sacrificial de Cristo de sí mismo. Para cumplir la redención tiene que haber un sacrificio, tiene que haber la sangre. El precio era lo más alto posible, el precio de la vida, y no cualquier vida. Tenía que ser una vida justa, una vida perfecta, una vida superior. Y es la muerte del Hijo amado de Dios que era el precio requerido y el precio pagado. Es la muerte del Hijo que fue requerido para librar a los creyentes de la condenación de Dios. Esta obra se cumpla solamente con el sacrificio de Jesús, que cargó con la ira de Dios cuando fue a la cruz y padeció la condenación, que sufrió el juicio y la ira de Dios en contra del pecado y la satisfacción, pagó la deuda y trató con esa deuda y lo terminó, lo pagó, lo abolió. Él tomó la condenación eterna, el castigo eterno, la deuda de pecado ya ha sido pagado. Lo que nosotros no podríamos hacer, lo que nosotros jamás podríamos haber hecho, Jesús lo hizo. Cristo lo hizo en la cruz. Es solo por Jesús que tenemos redención, es que somos librados de la captividad, librados de la condenación, que tenemos un acceso a su reino, a la vida eterna. Y esa redención que Cristo cumplió, en eso tenemos el perdón de pecado. Perdón. El pecado que es nuestro, el pecado que hemos cometido, de lo cual somos culpables. En la cruz Cristo trató con ese pecado y ahora tenemos perdón. Aunque Dios es omnisciente, no, ya no cuente ese pecado en contra de nosotros, el perdón. es el perdón de la vergüenza, de la culpabilidad. Ya no está, se ha sido quitado de nosotros. El perdón explica la naturaleza de la redención. Somos libres de la carga y de la culpa del pecado. Ahí el perdón completa y plena. Y en esta redención tenemos bendiciones increíbles. Y eso es lo que veremos en los próximos versículos, versículos 12 a 13, reflexionando en esos versículos de la redención. Hay tres verbos claves utilizados en este pasaje. Estos versículos describen cosas que han sido hechas por los que están en Cristo como bendiciones de la redención. Entonces, viendo a versículo 2, que te ha calificado, te nos hizo aptos, dice, para participar en la herencia de los santos en luz. Es por la muerte de Cristo que los pecadores están calificados para ser hijos de Dios. Antes de poder entender la riqueza de esa verdad, tenemos que entender los conceptos, las partes aquí que nos hizo aptos, herencia, santos en luz. Tenemos que pensar primero en nos hizo aptos. Es la idea de ser capaces para cumplir un requisito o ser digno. Nosotros, en nosotros mismos, en nuestro valor, por nuestro propio derecho, no estamos aptos o calificados. En nosotros mismos no somos calificados o aptos, no somos dignos. De hecho, éramos como los gentiles en el libro de Efesios, que dice que estábamos separados de Cristo, alejados de Israel, extranjeros a la gracia de Dios sin misericordia, no dignos. O después, en Colosenses versículo 21, donde dice que eran extraños y enemigos, alejados de Dios, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras ahora, haciendo cosas malas, viviendo para cumplir nuestros propios deseos, sin preocuparnos por el estándar moral de Dios, intentando agradar a nuestros propios deseos y no a Dios. Nosotros, por naturaleza, por nacimiento, lo que somos por naturaleza, nosotros no somos dignos, no somos maravillosos. Y tú tal vez no viviste de manera tan mala, pero yo te garantizo que cada uno de nuestro corazón hicimos esas cosas. La oscuridad de nuestros deseos, el egoísmo de nuestras intenciones van en contra de la ley de Dios, tanto como cualquier maldad hecho por la persona más malo o del mundo. El orgullo, la avaricia, lujuria, enojo, desobediencia a Dios, mentira, blasfemar, pensamientos egoístas, pensamientos sucias. Somos indignos. Y por los que no están en Cristo, si tú estás aquí escuchando, te garantizo que cada uno escuchó alguno de esos pensamientos y dijiste: ay, todavía lo hago. Palabras sucias, inapropiadas. Pues tristemente, eso describe a algunos de ustedes en la manera que todavía hablan y piensan, si son honestos. Pero la realidad es que antes de Cristo y después de Cristo no hay nada en nosotros para calificarnos, para hacernos aptos. Nunca depende de nosotros. Sería sin esperanza si dependía de nosotros. Personas como nosotros no merecemos nada de Dios. Y A pesar de eso, a pesar de eso, nos dice que Él nos hizo apto, que Él nos hizo dignos. Nosotros como pecadores, sin Cristo no somos dignos, jamás podríamos ganarlo, merecerlo, jamás seríamos suficientemente buenos, jamás podríamos hacer las cosas con las intenciones suficientemente buenas. Siempre estamos lejos, destituidos de la gloria de Dios, y donde no podríamos, Dios lo hizo. En lo que no podríamos, Dios lo hizo. Lo que no podríamos hacer, Dios lo hizo. Es Dios quien nos hace aptos o dignos. Es Dios quien nos califica. Eso, he calificado, ¿son aptos para qué? ¿Aptos para qué? Pues aptos para compartir, para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, hay varias cosas aquí incluido en ese concepto. Si nosotros compartimos o participamos en la herencia de los santos en luz, lo implicado es que somos hijos de Dios, que hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Es increíble. Nosotros no somos dignos. Nosotros somos peor de los peores. Y aún así Dios nos adaptó, nos hizo sus hijos. Ese concepto está involucrado en la verdad de lo que es la herencia. La imagen de la herencia tiene la idea de una herencia que viene a uno por derecho de nacimiento, por ser parte de la familia. El concepto del Antiguo Testamento de recibir una herencia, de ser parte de la familia, era algo muy bueno, era de mucha importancia. Varios tribus tenían tierra y por derecho de familia, esta tierra fue pasado, trasladado de una generación al otro. Y ahora en el nuevo pacto la herencia es aún mayor, mucho mayor. Es la herencia de las bendiciones espirituales en Cristo, basado no en nosotros, sino en el nacimiento espiritual, basado en ser parte del pueblo de Dios, la familia de Dios. Aunque jamás podríamos calificarnos, Dios, abundante en su gracia, rica en su misericordia, nos hizo lo que no podríamos hacernos a nosotros, hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos herederos de la herencia, herederos de los santos en luz. Ahora, hemos visto a los santos antes, en el pasado, lo vimos en principio de Colosenses, pero habla de los santos, los hechos santos por Dios. Los santos en luz, pues luz tiene varios énfasis. Los santos en luz habla del énfasis de la puridad moral. El primero de Juan 1:5 dice que Dios mismo es la luz y en Él no hay tiniebla ninguna. La luz también tiene el concepto de la verdad, de la verdad divina. En 2 Corintios 4, donde habla de que los incrédulos están cegados a la luz del Evangelio, porque el Evangelio ha venido en el rostro de Jesucristo. En la revelación de la verdad por Cristo, es la revelación de la verdad de Dios. Entonces, esta idea de ser santos en luz es este concepto de la pureza moral de la verdad. Es algo importante y está conectado con la herencia. Es herencia que es una promesa garantizada para los creyentes. Primero de Pedro habla de nuestra herencia en capítulo 1. Es una herencia no corrompido, guardada por nosotros en el cielo. Es algo sólido, firme. Yo me acuerdo una vez que fui al trabajo cuando el hospital Sutton Children todavía existía, ahora es Ochsner. Yo entraba a el edificio del para estacionarme. Ese edificio era enorme, con mucho concreto, y entre Y pensé que este edificio desaparecerá. E eventualmente se caerá, colapsará. El concreto se puede romper. Pero la seguridad de la herencia que tenemos en Cristo no cambia. Es incorruptible. Es espiritual. No puede ser tocado por la guerra, por tiempos de hambre, por la desolación. Es una esperanza guardada por nosotros en el cielo. Romanos 8 declara que el Espíritu de Dios nos ha dado como una garantía de nuestra herencia, y es el testimonio del Espíritu, por el testimonio del Espíritu que sabemos que somos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos esa promesa de la herencia, de la vida eterna, de salvación en Cristo, de la plenitud de la vida en el reino de Dios. Todo eso viene en la certeza que tenemos en Cristo. Él es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro gozo. Pensemos en un pasaje, 1 de Corintios 6, pensando en lo que ha acontecido. Hemos sido hechos aptos para compartir la herencia con los santos en luz. 1 de Corintios 6, empezando con versículo 9, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No iréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No heredarán. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Esa herencia no será dada a los que no son justos. Y conocemos nuestro corazón, ¿verdad? Somos injustos. Pues seguimos en versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así estos eran algunos de ustedes, injustos, indignos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor que hemos sido hechos aptos, calificados por Dios, por la obra de su Hijo en la cruz, que trató con nuestro pecado. Y eso nos hace llegar a la próxima parte, que estamos calificados para participar en la herencia de los santos de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de los tinieblas. Por la muerte de Jesús, los pecadores son librados de la dominación de pecado. La palabra aquí, librado, tiene que ver con ser librado de un peligro severo, de la captividad. Cuando pensamos en librado, pensamos en esos conceptos. Entonces, ¿de qué hemos sido librados? En Cristo somos librados. ¿Pero de qué? Del dominio de las tinieblas, la potestad de las tinieblas. La palabra aquí, potestad, es la idea, reino, pero también tiene énfasis en la autoridad. No solamente una área de tinieblas, sino la autoridad de las tinieblas. Hay la imagen de la captividad, de la esclavitud. La idea de una potestad tiene la idea de una tiranía, del desorden, de la falta de ley, una opresión. Eso será en contraste de lo que veremos, que estamos transformados al reino de su amado Hijo. Un reino no tiene un tirano arbitrario, no hay opresión, hay ley. La potestad de las tinieblas es el reino del pecado. Entonces, si vamos al versículo 12, hemos sido hechos aptos para compartir en la herencia de los santos en luz. Nos determinamos este concepto de la luz, de la pureza moral, de la verdad, y ahora vemos que va en contra, ese contraste con ese potestad de las tinieblas. Eso es el contraste, es intencional. Hay una diferencia. Tenemos la promesa y tenemos esta vida. Y en Cristo. Pero antes de Cristo, sin Cristo, nosotros estábamos en la potestad de las tinieblas. Y una ignorancia espiritual, cegados espiritualmente sin poder ver la verdad, el pecado, viviendo en la maldad, todos estos son conceptos que vemos en Efesios 3:14, Juan 3:19-20, Romanos 13, versículo 12, Lucas 22, versículo 53. Voy a darles esas citas después porque no pueden apuntarles tan rápidamente, pero estos todo está necesitado, ser ciego, la maldad, pecado, eso es la potestad de las tinieblas, es malo, una depravidad, ser ciego, estar esclavizado, es la potestad en reino de Satanás, el padre de la mentira. Él se describe en la palabra de Dios como el Dios de este mundo, el príncipe de poder de la obra, el hijo de la desobediencia. Pero cuando arrestaron a Jesús, Él dijo, ahora es la hora del poder de las tinieblas. Esto es la potestad que está en contra de, en oposición al reino de Dios. Él tiene opresión, tiene esclavitud. Pero no solamente es algo hecho afuera de nosotros, es que estamos atrapados ahí, en ese reino de tinieblas. Sí, pero somos pecadores. Nos encanta estar ahí. Piensa cómo eres antes de conocer a Cristo. Piensa en tu vida antes de conocer a Cristo. Tú, cuando pecaste, pues no era algo tan malo. Ah, tal vez era algo inconveniente o tal vez te hizo sentir incómodo, pero no era tan malo. Este dominio de las tinieblas es parte de nuestras responsabilidades. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Nacemos esclavos, muertos en el pecado, como dice en Efesios capítulo 2. Pero estamos contentos con eso porque no damos cuenta del problema. Somos esclavos en la potestad de las tinieblas, alejados de Dios. Y de estas tinieblas, la tristeza y noche. Cristo actuó una gran misión de rescate. Los en Cristo, el gozoso verdad es que como creyente ha sido librado de la esclavitud al pecado y librado de ese potestad. Hebreos capítulo 2. Entonces, los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo en su muerte venció el poder de las tinieblas y a sus líderes y nos dio una vida, nos libró, nos trasladó. Ahora, he escuchado a algunos en varios círculos hablando de la liberación, tenemos que ser liberados de algún demonio o liberados de algún vicio, pecado, y siempre hablan de ser liberados. Pero si lees el texto, Pablo dice, no, liberado, ya está terminado, ya está, ha sido cumplido. Si tú estás en Cristo, no hay una liberación continua que tiene que pasar. Hemos sido librados, ya ha acontecido, no hay etapas o pasos, ya ha terminado, ha sido cumplido. Pensamos en la canción que cantamos antes de empezar el sermón. Mucho tiempo mi espíritu encarcelado estaba atado por la naturaleza y la noche del mundo. Tu ojo me envió un rayo, yo me desperté, se cayeron mis cadenas, mi corazón fue librado, yo me levanté y te seguí a ti. Ya ha sido cumplido, librado, hemos sido librados. Por su muerte, Cristo nos rescató de las garras del poder, de las tinieblas. Hemos sido rescatados y ya no tenemos razón para temer ese poder. Ya no tenemos razón para sentir la necesidad de obedecer a ese poder de tinieblas. Es algo maravilloso. Lo que Cristo ha hecho es increíble. Ese énfasis es uno de los temas más grandes del libro de Colosenses, que Cristo no es un salvador de segundo mano. Él es el único camino al Padre. No es un salvador de clase baja, sino que es el salvador. Lo que Cristo ha cumplido, nuestra redención, es increíble. El Padre trasladó los pecadores de las tinieblas a la luz por la obra del Hijo, por su sacrificio como sustituto, su resurrección. Cristo ha cumplido nuestra salvación. Es por lo que Cristo ha hecho que alguien puede ser librado de su pecado. Y eso nos hace llegar al próximo punto. Versículo 13, la segunda parte. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Esos dos van juntos, ¿no? Hay una liberación de algo y una trasladar a algo diferente. Entonces, una liberación y un traslado. Entonces, cuando Pablo dice, traslado al reino de su amado Hijo, eso es el testimonio glorioso que hemos cambiado de lugar, un nuevo reino, un nuevo estatus. Yo pienso en la palabra trasladar en mi vida mundial, diario, en el hospital con doctores y enfermeras, enseñándoles cómo utilizar el equipo. Hablamos en el hospital de la idea de trasladar. Entonces yo pienso en un paciente que está en cuidado intensivo, en un ventilador o con diálisis, recibiendo todo tipo de medicina para mantener su presión, su ritmo de corazón, para tenerlo sedado, para monitorear su dolor. Ese paciente tiene tubos y líneas en todos lados, están enfermos graves. Pero cuando el paciente está trasladado del cuidado intensivo a un cuarto regular, que se llama MedSurg, que es un paso abajo, han sido trasladados. Tiene que ser el proceso de trasladar. Muchas veces tienen nuevos órdenes de los doctores, un nuevo enfermera. Ya no tienen tubos, ya no tienen las líneas, ya no tienen la misma medicina, ya no son críticos. Es un cambio total de local, de situación, de cuidado. Es un cambio de estado. Pues solo es una idea pequeña, pero de eso habla Pablo, y es mucho más grande, es mucho más valoroso para nosotros. Dice que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, su amado Hijo. La transición de la potestad que tiene que ver con las tinieblas al reino, que tiene que ver con Cristo, enfatiza una movida del desorden a la falta de ley a algo que contiene ley y orden, a mover a un reino soberano, un reino, no solamente una potestad, sino un reino que tiene una forma guiado por un rey de justicia. El reino del amado Hijo de Dios. La Escritura es rica del reino de Dios, el reino del cielo. Lucas 1, 8, Juan 3, 3, 1 de Corintios 15, 15, solo para mencionar algunos. Hay tantos pasajes que hablan del reino de Dios, el reino del cielo, pero aquí en Colosenses 1, Pablo dice, trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué cambió Pablo aquí el frase del reino de Dios al reino de su amado Hijo? Pues al estudiar la palabra de Dios, tú sabes si hay una variación, no es un accidente, es algo hecho a propósito, que Dios lo inspiró y lo hizo con una intención. Entonces, cuando Dios habla del reino de su amado Hijo, Él está enfocando en el reino de Dios, en el reino en el cual el pueblo ha sido trasladado, que es el reino del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí en esta declaración? Pues hay varios puntos. El primero es que magnifica a Cristo. Si es el reino que está siendo enfatizado, entonces también se enfatiza que Cristo es rey, que no es un ser, un superior ser creado, sino que es Dios. Él es el rey y Él tiene autoridad y Él es digno de honor como el rey, porque Él es igual a Dios. Cristo es Dios. Es su reino. Y más, proclama la autoridad de Cristo o de Jesús para reinar, porque es el reino de su Hijo amado. Jesús es Señor. Somos librados de la potestad de las tinieblas, es el lugar de pecado y muerte, y trasladado un reino mayor, con un mayor y mejor líder, y no solamente un líder, sino un rey. Entonces nuestra salvación no es solo ver a Cristo como alguien que murió por nosotros, pero verle a Cristo como tu salvador, tu Señor. Cristo no solamente es tu Salvador, Él es Señor, y tienes que darle toda su lealtad, porque Él es el Señor soberano. Él es el Salvador, Él es quien rescató todos los que vienen a Él en la fe, pero también es nuestro Rey. A Dios. Para ordenar, para guiar, para ordenar y para bendecir. Él es nuestro Rey Salvador. Podemos pensarlo así. Más, este énfasis en el hecho de que el reino es de su amado Hijo, es que magnifica su sacrificio. Habla de que su muerte fue suficiente, que fue satisfactorio, que Él cumplió la redención. Nosotros queremos pagar por nuestro pecado y vencer la potestad de las tinieblas. Nosotros buscamos un reino, ¿verdad? Pero no hay un reino para el rey que no conquistó. Si Él solamente intentaba y falló, pues no hay reino. Porque es el reino del amado Hijo de Dios, de Cristo. Aquí tenemos la declaración que Él sí conquistó. Y en su muerte, Él es triunfante. Él es el Rey resucitado. También proclama las maravillosas y las riquezas de la gracia de Dios. Si Cristo es el amado Hijo de Dios, del Padre, entonces el sacrificio de Cristo lo necesitamos para hacernos aptos, para librarnos, para trasladarnos, para redimirnos. Entonces, ¿cuánto Dios nos dará también con Cristo la herencia, la vida eterna? Nosotros tenemos certeza de que tenemos todo lo que necesitamos en Dios. Y Dios nos dará libremente todas las cosas en Cristo, porque ya nos ha dado al Hijo, nuestro Rey. Eso es la riqueza de su gracia. Y de último, siendo declarado el reino de su amado Hijo, enfatiza que ese reino será definido por Cristo, por su justicia. Es un reino justo porque el rey es justo. Un reino que no terminará porque Cristo vivirá para siempre. Un reino en lo cual ya trabajamos para la gloria de Dios. Un reino para buscar a los pecadores, continuando con la proclamación de la obra de Cristo. Ese reino a lo cual hemos sido trasladados es una realidad presente. Lo experimentamos hoy en día, vida con Cristo, gozo en Cristo, conocimiento de Dios. Tenemos una prueba, pero todavía no está aquí en su plenitud. Cuando vemos afuera, cuando vemos a nuestros teléfonos, vemos que todavía existe la maldad en el mundo, el pecado. Es un reino que todavía es todavía, pero todavía no. Que ya, pero todavía no. No está aquí en su plenitud, pero nosotros entendemos con la certeza lo que será ese reino de Dios, lo que es. Hemos sido rescatados de la autoridad y la actividad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Tenemos que alegrarnos en eso, deleitarnos en eso. Tenemos que adorarle al Señor, que ya no somos esclavos. Y si estamos en Cristo, ya no estás muerto, ya no estás, eres esclavo, eres ciudadano en su reino. Tienes cada razón para agradecerle. Pero no solamente para agradecerle a Dios. Nosotros tenemos cada razón para vivir vidas dignas del Señor. ¿Cuáles son las implicaciones del texto? Agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho y vemos las cosas increíbles que Cristo ha hecho en nuestra redención. Entonces tenemos que vivir en luz de lo que Él ha hecho. Tenemos que responder en obediencia al Señor, someternos a Él, obedecerle, honrarle por las maravillas que ha cumplido en nosotros. Y esta mañana, si tú das cuenta de que no has entrado a este reino, tú dices, te escucho hablar de la liberación de pecado, ser trasladado al reino del Hijo de Dios, de ser apto, pero también te he escuchado hablar del pecado y no entiendo. Yo veo que sí soy pecador, yo veo que sí desobedezco a Dios, pero no sé qué hacer. Pues esas bendiciones parecen increíbles, quiero conocer las riquezas de ellos. Pues la respuesta para ti esta mañana es, mira a Cristo, confía en Jesucristo. Él es el Señor. La promesa de la palabra de Dios es que todos los que claman el nombre del Señor serán salvos. Todos los que claman a su nombre serán salvos. Entonces, si alguien tiene preguntas de eso, habla conmigo después de eso. O habla con Pedro Pablo, con los ancianos. Nos encantaría hablar con ustedes más de esa redención gloriosa que es nuestra en Cristo. Oramos.